En la periferia, agua fuerte en el eslabón perdido, con Pedro Saborido.
La semana pasada hablábamos que la Argentina parece una miniserie, o en realidad la situación política de la Argentina puede relatarse a través de una miniserie. No sería la serie de Fito Páez, por ejemplo, pero bien que podría estar atravesada por ello. Claro, Argentina por momentos parece ser contada desde el melodrama. Hablábamos la semana pasada con nuestro compañero Pedro Saborido, a quien ya vamos a presentar, que bueno, la situación era angustiante, era asfixiante, y que estábamos un paso de la incertidumbre dar con el enojo. Esta semana parece todo lo contrario, como que el humor se ha calmado, ya no se habla del dólar, se empieza a mirar más la interna política, y todo está mediatizado permanentemente por el atravesamiento de distintas coyunturas y distintas realidades. Y ahí es donde hay que aprehender lo social desde lo real concreto. Pero ¿qué es lo real concreto? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. No está Pedro. Bueno, vamos a ver si lo podemos reconectar en esta tarde. Decía y me parecía interesante esta figura de, bueno, ver la Argentina desde lo melodramático, ¿no? Porque es cambiante.
Yo pensaba que era una tragicomedia, no más que, bueno, que melodramático.
Bueno, puede ser también, es tragicómico si uno lo mira desde ahí, ¿no? Tenés la sutileza de lo irónico, que personajes como Milei aparezcan en el escenario político, y tenés lo real concreto a través de lo que proyecta el campo nacional y popular. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, bien. Hay algo que es lo que decías, bueno, ¿quiénes están hablando de la serie de Fito Páez? Los que le interesa a Fito Páez y los que ven en la serie de Fito Páez. Uh-huh. En un momento tenemos tendencia a totalizar eso. Todo el mundo está hablando de la serie de Fito Páez. Todo el mundo está, ¿entendés? Todos los jóvenes van a votar, mira, y todo. O sea, hay momentos que en la simplificación que hacemos, exageramos algo y tomamos algo suponiendo que todo eso que estamos viendo nosotros o que vivimos nosotros, está pasando a todo el mundo, ¿no? Yo pensaría un ejercicio al revés ahora, que es, ¿qué pasa si yo dejara de mirar medios de comunicación o informarme, uh-huh, incluso con los canales o los diarios a los cuales uno tiene una relación quizás ideológicamente más cercana, ¿no? Pues, ¿no? Y bueno, me pondría a hablar de las realidades, o podría hablar de qué me pasa a mí, qué le pasa al tipo que está en la esquina, qué le pasa. ¿Cómo? Y ahí empiezan una multiplicidad de particularidades donde hay cosas que sí nos unen. Cuando las cosas aumentan, digamos, aumentan para todos, no aumentan para algunos, ¿sí? Claro. Uh-huh. Ahora, cuando alguien está pensando en la solución, y uno está pensando que cualquiera lo solucione, otro está pensando que la solución es Cristina, otro lo está pensando que lo solucione Milei, otro que lo solucione Massa, otro que lo solucione. Es decir, aparecen estas características, entonces uno de pronto, mucha gente dentro del peronismo estamos pendiente del discurso de la clase magistral de Cristina en La Plata, que más allá de escuchar o de deleitarse, disfrutar, aprender, o simplemente, estaba esperando una definición. ¿No?
Sí. Había
y esa ciudad. Definición, claro, ahí aparece el género del suspenso, ¿no? Y el género de la interpretación. Una especie de panelismo nacional en donde algunos interpretan se bajó, otros puede ser que sea candidata, otros no lo va a hacer, otro habló bien de Massa, otro no lo nombró Alberto, otro, ¿entendés? Otro lo subió al ring a Milei, otro, ¿se entiende? Digo, sin embargo. Claro, lo que está claro que ese suspenso no es el mismo, ese suspenso que para un montón de peronistas o gente llegada a la política, más cercana a la actividad política, cercana a la política somos todos, quieras o no, ¿no? Digo, pero gente allegada está pendiente de Cristina. Ahora, lo que está pendiente un montón de gente, estuvo más pendiente del dólar, o está pendiente de ver si le recortan algo en ganancias, o está pendiente de ver si le empieza a sentir que los precios se desaceleran. Es decir, los pendientes de cada uno son siempre los mismos, pero a su vez tienen cada uno sus particularidades. Y ahí es donde aparece entonces esta angustia de no estar todos viviendo la misma situación o estar atrás de algo, porque en realidad el poder parece que estuviera fragmentadísimo, no hay conducciones claras, los escenarios aparecen electorales, aparecen por tercios, a los que nos interesa la política, y los otros están esperando que alguien le solucione, no le importa quién. No hay un afecto, no hay una tradición política, no hay una tradición cultural, no hay un apego, no hay nada de eso. Y en este momento estamos en donde parece que a veces que, como dijiste vos, aflojado el dólar, volvemos a la discusión, volvemos a las internas, ¿no? Como, ¿sí?
Claro, es como que habitamos permanentemente microclimas, ¿no? Y a partir del microclima construimos el macroclima. Y a veces eso nos obliga a pifiar en el diagnóstico, ¿no? Porque lo micro es lo nuestro, es lo que decías vos al principio.
Claro, bueno. pero pensá esto, Gustavo, lo acabo de decir vos. Che, en dos días todo, que todo se iba a la mierda. Sí. Y al día siguiente, bueno, empezó a bajar el dólar. Obviamente ya el dólar empezó a bajar, pero quedó como 60 pesos arriba, ¿no? Digamos, ¿no? Es como el, el alivio que viene después de la piña, ¿no? Como dice, bueno, la piña ya pasó, bueno, ahora nos estamos calmando, ya pasó. No hay más piñas. ¿Entendió? O por ahora no hay más piñas, pero vamos pasando de un debate al otro y obviamente lo que no aparece, la claridad, es la discusión sobre cómo se frena esto, o quién lo frena, o si hay un poder para frenarlo, o no lo podemos frenar. Nos entregamos a la inflación como quien se entrega a la sequía, solamente espera que pase, claro, porque hay en determinado momento que decís, che, evidentemente parece que no hubiera herramientas, o parece que no hay una disciplina, o parece que hay miedo de aplicarla, y la palabra control de precios por ahí, yo de verdad no lo sé, viene un economista, me puede explicar que eso podría funcionar, pero la gente le tiene miedo, ¿no? Porque eso provoca otra cosa, eso provoca para que un montón de gente se ponga acá para, ¿qué es eso? Me van a explicar 16 cosas, es más, cuando evidentemente la economía parece ser que no es una ciencia muy exacta, sino es algo potencialmente interpretativo, dado que cada vez que alguien discuta cuánto sería el dólar en caso de que se dolarice, van de los 3.000 a los 10.000 pesos o 40.000 pesos, he escuchado.
Sí, bueno, es un delito, por dólar, ¿no?
Por eso, no, pero más allá. Claro, pero evidentemente no está claro qué pasaría, porque todas las cuentas le dan números distintos. No,
pero
¿no?
Aparte, fíjate que hay quienes creen que su sueldo va a quedar al valor del dólar en Estados Unidos, entonces vas a tener acceso a determinados
bienes. Claro, porque como tuvimos el antecedente del un peso, un dólar, claro. Entonces piensa que es un traslado automático, decir, bueno, si yo gano 100.000, bueno, pues si gano 100.000 pesos voy a ganar 100.000 dólares, si gano 70.000 pesos, o sea, ¿qué es ganar en dólares? Porque de hecho uno puede ganar en dólares y puede ganar 22 dólares, o sea, que ganar en dólares es cuánto ganar 100 dólares, entonces, pero obviamente que si en nuestra raíz está que las dos formas más básicas de ahorrar dinero en la Argentina tienen que ver con el dólar, porque una es el dólar y la otra son los famosos ladrillos.
Claro.
¿Y los ladrillos cómo se cotizan?
Sí, sí.
Ahí en está, dólares.
Ahí también está cómo uno se representa también parte de la economía, ¿no? En función de estos microclimas. Microclimas,
claro, y de esos microclimas también, pero también entender que en este divague, en este caos de informaciones, de sensaciones, de desconfianzas, cuando uno no desconfía en nadie, en lo único que confía es uno, en lo que piensa uno, lo que le puede decir a uno, lo que va juntando, cuando no hay liderazgo claro, cuando no hay confianzas claras, cuando está la política en gran parte más construida en sectores muy chicos que confían en sus líderes o en liderazgos, y sectores mayoritarios que no confían en nadie.
Claro.
¿No? Porque no es que vos tenés una población que está muy claramente, no, en todo caso, incluso un gran sector podríamos decir que también que no tiene liderazgo, sino que tiene contraliderazgo, saben a quién odian, saben lo que no quieren, no saben lo que quieren, o no les interesa, les interesa empezar porque no quieren. Entonces, en medio de todo esto, claro, el debate se hace muy claro porque cualquier consigna cae como una especie de turba de gente que está gritando antes de escuchar. Entonces es difícil en este momento tratar de encontrar un clima que no sea simplemente aquel que vos puedas ver, entonces refugiándote en lo tuyo, y que es el gran problema de estos momentos donde se particiona lo comunitario y uno pasa en el susto a una especie de sálvese quien pueda. Y solamente ocuparte de vos y lo que está alrededor tuyo.
Ahí, como bien dirías vos, Lucía, está Lucía Infante con nosotros, Pedro, y ella decía que no es melodramático, sino que la realidad es...
una tragicomedia.
Ahí pasa de lo
que... Claro, porque es una tragicomedia, porque hay gente que de verdad la está pasando mal, y a veces grita menos que otros que en realidad se quejan de no pueden ganar más. O simplemente están o se quejan de algo genuino. Che, la verdad, siento que no progreso, siento, o todo el tiempo me están mostrando algo que no puedo ser, ¿no? Como decir, todo el tiempo estoy hablando. Fíjate que hay un plano psicológico, si querés, y con esto cerramos, que es, ¿por qué me agarro de un dólar? Porque siento que hay algo que es seguro y que ni siquiera es de mi país. ¿Entendés? O sea, sí. Confío en algo que no es de mi país, confío en algo que es de otros tipos, confío en algo, ni siquiera sé si tiene inflación o no, qué es o no, cuáles son las, no sé, pero parece que fuera siempre eso, más con, entonces ahí empezamos, no confío, si no confío en mi moneda, ¿cómo voy a confiar en mi país?
Claro, y es parte de esta historia cíclica que nos va rodeando permanentemente. Pedro, como siempre, un gustazo, te convocamos para...
Nos vemos en el miércoles. Chau,
chau, Lucía. Dale, abrazo. Chau, chau. Así escuchábamos a nuestro compañero Pedro Saborido, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.